¿Te gusta esto, Natalia, lo que estamos escuchando?
Sí, muy lindo.
Estás tan sorprendida vos como tu tío y tu madre, que no tienen la menor idea que ellos tocaron esto alguna vez. Son las maravillas que te permite hacer la radio. Uno encuentra ese disco en el cual estás vos, nene, Sergio, nene con el flequillo, y tocando Mozart aquí. ¿Cómo te llevas vos con Mozart? ¿Te gusta?
Bueno, lo conozco desde muy chiquita.
Es amigo tuyo.
No, y me acuerdo hasta de chiquita en mi escuela primaria teníamos que hacer presentaciones sobre un tema cada año y hasta había hecho una presentación sobre él. Así que, no, sí, lo he estudiado fuera del piano también, pero últimamente mucho menos. Creo que desde que me... O sea, estos últimos años, la última vez que lo toqué fue el año pasado en el verano en Pietrasanta con mi mamá y mi tío, el tip de Mozart que escuchamos tocado por mi abuela. Últimamente siento más inspiración por los compositores románticos, no es por lo tanto que estoy completamente, pero me inspira más tocar Rachmaninoff, Chopin y todo eso más que Mozart, pero claro que, bueno, están, sí, ¿no?
Ya vas a tocar el concierto para tres pianos en vivo aquí en la radio alguna vez con la abuela, el tío, vamos a,
sí,
a ver,
no,
vamos a hacer, al tener cuatro podemos elegir cambiar de intérpretes en los movimientos. Quien está hablando es Natalia Binder, que vos naciste en Bruselas y hablas un castellano impecable, siendo que tu papá es belga y lo tenemos aquí también, obvio, se llama Pierre, es el no músico de la familia. ¿Cómo es que hablas español así también?
Desde que nací me habla mi mamá en español junto a mi abuela, mi tío y...
¿Ustedes sí viven muy cerca todos en Bruselas?
Ahora sí, vivimos todos.
¿Viven
en
cerca?
La misma casa, literalmente. Pero así que sí, o sea, mismo cuando había gente alrededor nuestro que hablaba francés, mi mamá no me quería hablar en francés. Así que, o sea, naturalmente...
Maravilloso. ¿Y cómo te dicen, Natalia o Natalia?
Natalia. Bueno, depende.
No, en la familia, en la escuela. ¿Cómo te dicen?
La escuela la tengo en inglés, así que eso es otro, es otro tema.
Natalia, vos tenías 9, 10 años y ya podías tocar el concierto número 1 de Beethoven para piano y orquesta. Ya nos enteramos que el ensayo lo hiciste con una muy buena directora, novata ella, se llama Karin, creo. Y después viniste y lo tocaste aquí cuando tenías 10 años. ¿Cómo te sentiste tocando en la Argentina? ¿Qué significa para vos la Argentina? Mira qué pregunta rara que es.
Qué pregunta. Justamente hoy hablábamos de eso que yo no sé por qué tengo, o sea, a cada vez que vengo a Argentina, no sé si será la comida, la gente, pero mismo, o sea, estábamos, cuando llegamos ayer a la mañana ayer a la mañana en el aeropuerto, y no sé qué pasó, que una mujer no encontraba la basura o algo, y no me, o sea, un detalle, una, que, y otra la ayudó y le dijo, no, ahí está la basura, o sea, ya la, y se me vino una sonrisa que no me podía sacar de que, ay, qué linda la gente acá, y qué lindo país, y qué lindo estar acá. Y...
Es maravilloso estar acá, no te
sí
quepa la menor duda.
Natalia,
uno te escucha hablar a vos, y la soltura, y dicen, pero los que están estudiando piano y tienen esas carreras tan jóvenes, seguramente están traumados y tienen que estar sufriendo, no van a la escuela. ¿Cómo es tu vida? Mira, te hago preguntas sencillitas.
No,
que te quede claro que si hubiera sido otra chica que no tiene la soltura para hablar, le hubiera hablado de otras cosas. Pero me interesa cómo vivís vos tu vida a los 13.
Bueno, al contrario de traumático, sobre todo porque tengo una libertad que no siempre soy consciente de ella, pero que en realidad, o sea, no vi, sobre todo últimamente, que... No vivo encerrada para nada. El año pasado tuve bastantes cosas seguidas. Me aprendí el concierto de Ravel durante el verano. Y después me fui a Venezuela, donde toqué el concierto de Ravel y el concierto de Liszt en la misma noche. Donde después toqué el Ravel en, diciembre y después en febrero, y se acumularon varias cosas que al mismo tiempo fueron experiencias que, bueno, me enriquecieron un montón y que qué suertuda, pero del otro lado también obviamente me cansó. Y entonces, bueno, o sea, tengo la suerte de ser completamente entendida y de que después de conciertos me tomo algunos días sin estudiar, porque también es necesario, ¿no? No, si se vuelve una obligación, se va el placer completamente.
¿Cómo? ¿Te imaginas siendo pianista? Adelante.
Lo ¿sí? soy.
No, pero yo digo, ¿cómo te imaginas en el futuro? Ya sé que lo sos.
No sé, no tengo la...
¿Te gustaría probar otras cosas?
Por ahora no.
Decí que no, decí que no.
Todo el mundo mirándome. No. Por ahora de verdad que no. O sea, sí es posible. O sea, claro, soy tan joven y puedo... Tengo muchas puertas abiertas, pero no, por ahora...
¿Con quién estudias piano ahora? ¿Con mamá o con la abuela? Bueno, yo tengo que traducir. Karin señaló con los dedos que ella dice, ella no.
No, jamás. Con las dos.
Por ejemplo, ¿cómo analizas?
Yo la he ayudado a veces, por ejemplo, a aprender el concierto de Ravel.
La he estimulado
como puedo.
Las cuestiones de estilo, ¿las manejas vos con ella? Le estoy preguntando a Lil. Por ejemplo, cuando tenés que enseñar o trabajar con Natalia un concierto de Beethoven o el de Liszt o el de Ravel, tres mundos diferentes.
Exactamente.
¿Cómo haces?
Vamos transitando de una etapa a la otra. En realidad yo no me pongo a hablar de estilo porque lo toca y lo está tocando en el estilo, sí. En el estilo con que le conviene. Lo interesante es cómo Natalia fue descubriendo cada cosa.
Porque, contanos,
¿sabes? No le hablo, porque ¿para qué le voy a hablar? Si ella toca y hace la música y la escucha, es mucho mejor que hablar o explicar. Si quiere saber algo más, ella tiene libros para leer. Entonces, en vez de la palabra, ponemos la música. Cuando llegó el pedido del concierto de Ravel, ella tenía 12 años. ¿No?
Sí.
Sí, tenías 12, perdón. Tenías 12. Y entonces vino el pedido del concierto de Ravel para el mes de diciembre en el Palais de Beaux-Arts. Era muy importante, por supuesto. Pero ella no tenía todavía mucho conocimiento de Ravel. Había aprendido, sin embargo, Je Do. Y lo tocaba solita. Pero tocaba ella sola. No había tocado un concierto para piano y orquesta todavía. Entonces le pregunté qué es lo que ella sentía por Ravel y cómo se sentía con este nuevo lenguaje. El Je Do se lo había dado justamente para que empezara a gozar del agua a través de Ravel. Y ella estaba muy embalada con Ravel, así que se tomó unos días, creo, para decidir, porque el director dijo puede contestar la semana que viene o algo así. Y hubo el debate ese familiar, ¿va a salir de vacaciones o no va a salir de vacaciones? Porque era obvio que si tenía que preparar el concierto, tenía que prepararlo durante el verano.
¿Cuánto tiempo te llevó a prepararlo?
Me llevó un
mes, dos meses.
Pero perdón que cambie un poco la versión, pero en realidad cuando lo leí primero, no me gustaba nada. Y pensé, uy, ¿qué es esto?
Hay quien dice que las cosas más sabrosas son aquellas que nunca te gustan en la primera vez.
Y no lo entendía, o sea, porque claro, era un lenguaje completamente nuevo para mí. Uf, no, y después...
¿Y cómo ingresaste?
No sé, adaptándome, pero justamente hoy cuando estábamos eligiendo, escuchando grabaciones, y solo que hace meses que no lo toco, y solo el principio, ¡ay, qué rico! ¡Ay, cómo me encanta! Y a cada vez que pienso en mis conciertos preferidos, siempre me viene el Ravel, o sea que directamente, rapidísimo, me enamoré de...
Y mira vos, te gusta tanto Ravel que nosotros te vamos a vos a escuchar tocando Beethoven. ¿Te parece? Vamos a escuchar el segundo movimiento del concierto para piano y orquesta número 1 en Do mayor, opus 15 de Beethoven, que lo tocaste en 2010. Lo tocaste en 2010 con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la dirección de Arturo Dimeke. ¿Te acordás?
Sí, claro.
¿Te acordás? Sí. Qué vivencia, ¿no es cierto? Natalia Binder en el piano, a la Filarmónica de Buenos Aires, dime que el segundo movimiento del primer concierto de Beethoven. Sergio Tiempo es el pianista, lo tenemos aquí. Lo que escuchaste fue el nocturno en si bemol menor, opus 9, número 1 de Chopin. ¿Te gusta cómo tocan tu mamá y tu tío?
Claro.
¿Te dan ganas de tocar con ellos?
Sí.
Y uno ve que tenés la oportunidad de tocar con tu mamá muy a menudo.
Y con mi tía también.
Pero no tenemos ninguna grabación de vos y tu tío solos.
No, pero es porque es en el futuro.
Cuando cumpla 110, tu mamá y claro, vengan, y yo esté acá todavía, obvio, vamos a tener ahí las grabaciones.
Tenemos que hacer la cita hoy mismo.
Tal cual.
En noviembre tenemos un programa en Bruselas, en el Conservatorio de Bruselas, con invitados, mi tío, mi mamá y yo, a tocar los tres, pero no hay tres pianos, así que vamos a alternar y combinar todos cuatro.
Yo tengo acá una grabación de Karin Lechner y Natasha Binder, dos apellidos diferentes, madre e hija, tocando Brahms. Contame qué es tocar Brahms con tu mamá.
Además es como un bebé, nuestro bebé, porque, o sea, hace cuánto tiempo que hemos tocado ese Brahms juntas, desde que hace varios años, y después, ¿no te acordás?
No, no.
Me digas que no te acordás.
No, lo que me acuerdo es que fuiste vos la que quisiste, y que cuando yo te dije, ¿cuántos valses querés hacer? Todos.
No, pero porque mamá, hace años te lo escuché tocar con una alumna tuya y ahí te pedí. No puedo creer que no te acordás. Bueno.
Estoy tan ofendida. No hay como una pelea familiar al aire. Es maravilloso esto. ¿Discusión familiar te gusta más?
Y no, así que por suerte estamos bastante de acuerdo sobre. Sí, no, fue muy lindo porque además es una variedad de. O sea, cada vals tiene. Es una obra diferente.
¿Vos tocás siempre la parte aguda?
Sí, desde que los tocamos.
¿Sí? ¿Te gustaría tocar la otra parte?
No.
Hagamos no la cita. La próxima vez quiero la versión cambiando de funciones. Sigo preguntando, Lil. Ver a tu hija y a tu nieta tocando juntas. También es natural.
Sí, completamente natural.
No, pero yo lo que pregunto son las emociones.
Claro. Las emociones.
Sí.
Mira, lo que pasa es que ya Karin la había dirigido a Natalia. Había tocado Beethoven, el primero de Beethoven, y el concierto número 20 de Mozart.
21.
Con Karin dirigiendo. 21, perdón. Dirigiendo Karin. Y bueno, esa combinación de ellas dos funcionaba muy bien. Pero nunca habían tocado a cuatro manos. Y cuando Sergio tuvo esta invitación del Teatro Colón para hacer lo que Film and Arts tomó tan maravillosamente, sí, para ese lindísimo film que ellos hicieron, ahí fue cuando se les ocurrió que por primera vez podían tocar juntas a cuatro manos. Y ahora retomo lo que dijo Natalia, de que ella estaba tan interesada en emular a la alumna de su mamá tocando Brahms. ¿Vos querías decir?
No, pero quería agregar que también, porque lo hicimos varias veces, los hemos tocado, y también lo toqué en febrero en un semi-recital mío, y me dijo una amiga de mi mamá algo muy lindo, que ahora ella sentía que éramos más un dúo, que antes se notaba que éramos más una mamá con su hija y dos personas. Ahora éramos mucho más unidas y que se notaba que estábamos.
Y no se sabe quién es mamá y quién es hija.
Y que estábamos mucho más en acuerdo y. No me acordé.
Sí.
¿Quieres escuchar? A ver cómo suena el vals número 15 del opus 39 en la bemol mayor. Lo conoces. Muchas veces lo escuchaste, pero nunca por Karin Lechner y Natalia Binder, piano a cuatro manos. Thank you. podemos aplaudir aquí, podés aplaudir en tu casa, los últimos dos valses del Opus 39 de Brahms, Karin Lechner y Natasha Binder. Si recién llegás al aire de la 96.7, te tengo que decir que te perdiste un programa especial maravilloso que todavía no ha terminado. Están aquí de derecha a izquierda, por lo menos de mi derecha, de Sergio Tiempo, Lil Tiempo, Natasha Binder, Karin Lechner, integrantes, tres generaciones de una misma familia de pianistas, a pesar de que la abuela dice que ella no es pianista, sino pedagoga que toca el piano. ¿Cómo lo decimos así?
Vos ponele el título que quieras, yo te digo lo que yo siento.
¿Y pedagoga que toca el piano puede ser?
No.
No, pedagoga.
No me resulta.
Educadora.
Porque pedagoga que toca el piano.
Educadora.
Es que no me gustan los títulos.
Perfecto. No tiene título. Lil Tiempo, ahí está perfecto. Antes, al principio de la audición, escuchamos el concierto para tres pianos de Mozart tocada por Karin, Sergio y Lil. El segundo movimiento. Vamos a escuchar el tercero, pero vamos a reemplazar a la que no tiene título por Natasha Binder. Vamos acercándonos al final de la audición y el rondó fue tomado esto en el Festival Pietrasanta in Concerto el 26 de julio de 2013. Están asombradísimos. Son los milagros que se hacen en la 96.7. En Radio Nacional Clásica podemos conseguir lo que nadie tiene. El rondó del concierto para tres pianos y orquesta en fa mayor, que es el 242. Sergio Tiempo, Karin Lechner, Natasha Binder y cameriste del Mayo Musicale Fiorentino con Toby Hoffman en la dirección.
Thank you.
¿Te gustó cómo tocaste, Sergio?
Me gustó más de lo que me esperaba.
¿Te gustó cómo tocaste, Karin?
Sí, sí, fue un momento muy lindo en Pietrasanta.
¿Y vos, Natalia?
Sí, sí, claro.
Vos estabas felicísima.
Yo estaba...
¿Y por qué es la que mejor tocó?
No. No, lo que pasó fue que yo le di el piano uno a Natalia y yo toqué el piano de mamá. El único que se quedó fiel fue Sergio.
No aprendió otro más. Ajá. O sea, se quedó ahí fijo.
El vago fue él.
El que no tiene excusa, digamos.
Era el rondó, el último momento del concierto para tres pianos y orquestas en fa mayor, que es el 242 de Mozart. Sergio Tiempo, el vago, Karin Lechner, Natalia Binder en piano, los tres, y cameriste de Mayo Musicale Fiorentino con la dirección de Toby Hoffman. Esto fue en vivo en el Festival Pietrasanta en Concierto el 26 de julio de 2013. Nos queda algo muy lindo para compartir en el final, pero yo quiero que me cuenten cómo viene la vida en estos momentos, qué están haciendo cada uno de ustedes cuatro. Tocando dónde, pensando en qué proyectos. Nadie quiere hablar.
Bueno, que ella. Lo que pasa es que me pongo nerviosa porque tengo varias cosas para preparando a la vez. Estamos por tocar, por estrenar un concierto que no hemos tocado antes en el Festival de Lugano, Sergio y yo, de Martinú, concierto para dos pianos y orquesta.
Sí.
Al mismo tiempo estoy preparando música de cámara, cosas que no he tocado antes, como trío de Shostakovich, trío de Rachmaninoff, con un trío con el que toco bastante, sí, en Bruselas. Al mismo tiempo, bueno, vamos a grabar los dos tríos de Mendelssohn en agosto. Al mismo tiempo, en septiembre tenemos Sergio y yo en un recital en Londres. Después hay otro concierto de trío. En el medio tengo un recital en México. O sea que por el momento estoy un poquitito,
como nos dijo Norma Salas al principio. Norma dijo una vida esplendorosa y plena.
Por el momento.
No, a vos ya te dijo algunas cuantas cosas de las que vas a hacer. Agregaba las
sí,
otras.
Y por suerte, porque ya me había olvidado. No, ¿qué otras cosas puedo agregar? Tengo un poco de trabajo de música de cámara también con una chelista inglesa, Klein.
Natalie Klein.
Que toca muy bien.
Sí, claro que sí. Y, como vos.
Y nos vamos a encontrar para hacer unos conciertos en Inglaterra también, una serie de conciertos. Y creo que hasta nos venimos por aquí, no a Argentina, pero tocamos en Chile también.
Disculpame que te interrumpo, sí. Sergio. Están por hacer un concierto, el concierto para dos pianos de Martinú, y no entra dentro del panorama habitual de las obras que tocan ustedes. Nos vamos hasta 1940 y algo. Ustedes están más afincados en otro tipo de terreno. Y yo creo, me acuerdo haberte escuchado a vos hablando de lo lejos y cómo te tenías que acercar para tocar ginastera. ¿Cómo es el asunto este de llegar a otros siglos y si están siempre muy cerrados o muy afincados en el siglo XIX?
No, para nada.
Puede ser un error mío.
No, sí. Es verdad que no hacemos ni por casualidad todo lo que se podría hacer del siglo XX o de más cercano a nosotros. Pero, sin embargo, muchas veces hemos hecho obras que
nos piden.
Que nos piden, por ejemplo, o cuando hicimos Lutoslavski, o cuando hicimos
Lopatnikov.
Una vez tuvimos que hacer un concierto para dos pianos y orquesta de Lopatnikov.
Mendelssohn, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, pero Mendelssohn ya nos vamos para atrás de vuelta.
No, pero digo, son conciertos que... Porque no hay tantos para conciertos para dos, sí, pianos y orquesta.
Es verdad que este Martinú es bastante original.
A mí me gusta mucho.
Es maravilloso el concierto, es hermosísimo. No se hace nunca, no sé por qué. Y bueno, ahora trataremos de que se haga más.
Veremos cómo hacemos para escucharlo aquí en la 96.7 en un futuro cercano. Contame vos, Lil, ¿qué novedades hay?
Bueno, lo más urgente es... lo más cercano, no urgente, es el concierto de todos mis alumnos el día 22 de junio.
Tengo una pregunta quizás un poco incómoda. Vos enseñás con tu metodología tan abierta a todos tus alumnos, pero no todos terminan siendo como Karin, Sergio o Natalia. ¿Debido a qué llegan algunos y otros no?
Yo pienso que le debe pasar lo mismo a todos los profesores. Sí. Hay unos que llegan y otros que no. Mm. Porque una cosa es la gente que puede tocar el piano y otra cosa es la gente que puede hacer la carrera. Claro. Son dos cosas diferentes.
Sí, ya nos lo has contado. ¿Vos cómo lo vivís cuando alguien pone demasiado empeño y algo no funciona o no se llega? Porque pasa eso también.
Vos sabés, Pablo, que te tengo que contestar una cosa un poco dura.
Dime.
Dura para las personas que están en ese tipo de situación. Yo no estoy cerca de esas personas cuando tienen esa edad. Por eso digo que es duro contestar esto. Porque no es que yo no estoy interesada en el tema. Me interesa muchísimo. Pero resulta que como tengo mi tiempo ocupado con la primera etapa, que es la formación de los niños... A esas alturas de lo que vos me estás hablando, yo ya no estoy más en contacto con estas personas. Entonces, no te puedo contestar, pero me parece que es una situación muy difícil, terriblemente
sí,
difícil.
Pero...
Lo que sí, sí, me interesa lo que vas a decir.
No, porque me estoy acordando de Kevin y de otros alumnos que has tenido, con los que te has reencontrado después, que siguieron la música o profesionalmente o no, pero que recuerdan tus clases de cuando eran niñitos.
Pero estoy totalmente de acuerdo contigo y eso es para mí un placer maravilloso cuando me conectan a través de YouTube, perdón, de los mails, desde distintas partes del mundo diciéndome que no solo siguen haciendo música, aunque no sea profesionalmente, sino que enseñan a sus hijos y los mandan a estudiar música y eso para mí es enormemente compensatorio, más gratificante que eso no puede haber, puesto que mi tema es la transmisión. Así que si toda esa gente puede seguir transmitiendo la música a las siguientes generaciones, no puede haber algo más gratificante. Pero yo me refiero no a esos que vos decís, Karin, sino a aquellos que, como me dice Pablo,
no siguieron.
No pudieron por alguna razón. Sí. No pudieron por alguna o algunas razones.
O no quisieron.
No sé hasta qué punto no quisieron.
Es que yo creo que la música es una cosa tan enriquecedora de base, ya no hace falta necesariamente hacer una carrera de músico para poder sentirse privilegiado de estar en contacto con ella el resto de su vida. Y yo creo que para muchos de tus alumnos la vida que tomaron no es necesariamente una vida de profesionales como músicos, pero son músicos dentro de ellos de todas maneras y por eso es que te quieren tanto y se recuerdan tanto de vos porque les diste un regalo muy enorme.
¿Qué tal, Natalia?
Yo escuchando.
Estás escuchando. Les pregunté a cada uno de... A tu padre, a tu madre, a tu tío y a tu abuela, ¿qué es su actualidad y la tuya? Vos tenés que incluir la escuela, tus amigos.
Claro, sí, por ahora hay más de eso, porque además a nosotros nos viene el verano ahora dentro de un mes, así que se está acentuando el trabajo para la escuela ahora también cuando vuelvo. Pero también el concierto de los alumnos que...
¿Qué vas a tocar?
¿Qué voy a tocar?
Todavía no hemos decidido.
¿Qué te gustaría tocar? No la mires a tu abuela, mírame a mí.
Todavía no sé, lo tenemos que pensar, pero viene eso y después lo próximo es noviembre.
En Pietra Santa vas
Que voy a tocar las escenas infantiles.
Vamos a escuchar a los cuatro juntos, la que no tiene título, que no es pianista, y las otras tres haciendo el concierto de Bach en el para cuatro claves, en este caso para cuatro pianos en el Colón. No hace tanto tiempo. ¿Quiénes son los cuatro? Si recién llegaste te perdiste todo. Lil Tiempo, Karin Lechner, Sergio Tiempo, Natalia Binder. El segundo movimiento del concierto para cuatro claves en la menor. Al final hay algunos aplausos. Lo que menos podés hacer vos es no aplaudir. Después vamos a redondear este... ¿Cómo terminamos esto? Pero por ahora flotamos escuchando a Bach. se preguntaban a sí mismos si el tempo era el correcto, si estaban tocando bien esto o lo otro, insaciables. Por eso será que tocan cada vez mejor, porque nunca se dan por satisfechos. Lo que escuchábamos era un número fuera de programa, el segundo movimiento del concierto, en un concierto del concierto para cuatro claves o pianos, en este caso de Bach, en vivo en Caracas, fue fuera de programa el año pasado, el 26 de octubre. Estamos llegando al final, y aunque parezca mentira, vamos a terminar en un punto, en horario, a las 8 de la noche. Una alegría inmensa haber tenido a los cuatro integrantes de este clan de pianistas de esta estirpe que nació en el casamiento de tus padres, fue en 1940. Los aledaños han aportado lo suyo, está acá el papá de Natalia. Me falta todavía tu hija. ¿Cómo se llama?
Mi hija se llama Mila, mi mujer se llama Maud y tengo un bebé desde hace un par de meses que se llama Nelson.
¿Nelson?
Sí.
Que todavía no toca el piano.
No sé, porque a veces está solo con mi mamá, así que... en una de esas...
Me parece que haber podido compartir con ustedes 2 horas de conversación sobre una historia muy peculiar de esta estirpe de pianistas que se sienten muy halagados cuando vienen a tocar a la Argentina y no lo entienden por qué. Yo les aclaro, ustedes son parte de este panorama, de esta historia, de esta identidad. Aunque estén en Bruselas, aunque alguno haya nacido en Caracas y la otra en Bruselas, forman parte de esta historia. Y me parece que ha sido un gusto enorme haber podido hacer este programa especial, el cuarto del año de la 96.7, y un lujo. La verdad que tenerlos ustedes cuatro aquí muestra muy buena onda de parte de ustedes en haber venido, y la verdad, la alegría es toda nuestra.
Muchas gracias, Pablo.
No,
un placer estar con vos.
Tengo que agradecerle a tu mamá, a Elizabeth, que cumple años, y gracias a eso todos ustedes vinieron para aquí, y nosotros nos enteramos que venían, los invitamos y vinieron. Una maravilla. No siempre resulta tan sencillo. Lo más difícil de todo fue escoger la música para satisfacerlos a ustedes. Imposible. ¿Habrá alguna segunda oportunidad? Porque no, vos ya tuviste una vez con nosotros el año pasado.
Sí, yo ya monopolicé el micrófono la vez pasada.
La tercera va a ser la mejor, Sergio. Bueno, entonces vamos a ir cerrando esto. Sergio Tiempo, Karin Lechner, Lil Tiempo, Natalia Binder, encantadísimos con la presencia de ustedes aquí en Radio Nacional Clásica. Sigan viniendo a la Argentina, sigan avanzando cada uno en el terreno que les corresponda y vengan a la radio, será una alegría. ¿Está bien?
Muchas gracias.
Y hasta aquí, los agradecimientos de Hernán Acosta y Mercedes Salido, cada uno en su lugar, 2 operadores a falta de uno porque tenemos 5 micrófonos y la producción de Margarita Celarayán, un aplauso grande para ella. Vamos a encontrarnos en algún otro momento. Quédate en el 96.7 porque la ambigua en la música y los mejores programas están acá.